Seguramente quien haya desencadenado la catarata de historias que llegan hasta nuestros días a propósito de vampiros haya sido, por ejemplo, Polidori, cuando en 1816, en medio de una noche de tormenta, escribió las primeras anotaciones sobre un personaje. La novela, si no me equivoco, se llama Vampi. Lo que pasa es que de esa noche lo que quedó más registrado es el Frankenstein. Desde entonces, e incluso antes, la descripción de estas criaturas varían de autor en autor y de mitología en mitología. Pero, ¿por qué no tener una versión de aquí, uruguaya? Desde hace algunos días se encuentra disponible en las librerías de nuestro país Música de Vampiros, la última novela de Federico Ibáñez, una historia sobre jóvenes que se sienten diferentes, aislados o rechazados por sus iguales. Para entrar en este relato y en el universo atrapante de Mundo Carmesí, es que lo recibimos en la segunda mañana. Federico, bienvenido.
Buenos días a todos. ¿Cómo andan?
Sí, estaba repasando con la producción y cuando viniste en 2007, nos hablaste sobre esta novela. Uh-huh. Dijiste que ya la tenías escrita. ¿Por qué quedó tanto tiempo allí, sin editar?
Creo que porque yo estaba buscándole todavía que quedara todo lo buena que yo esperaba que pudiera quedar, ¿no? O sea, el escritor es siempre el primer lector de su obra.
¿Y le metés mucha mano después que está terminada?
Por lo general,
sí. Abrís y cambiás y tocas.
Por lo general, sí. Por lo general, yo sé que, por ejemplo, ahora estoy escribiendo lo que seguramente se va a publicar, en todo caso, 2011, 2012. Entonces, digamos, por mi manera de laburar, soy muy de meterle mano una vez que está escrita, y sobre todo porque me parece que también es por ahí el momento que más disfruto de todo el laburo, ¿no? Porque es como que ya están los macaquitos ahí adentro, me hay que jugar un poquito con ellos, ¿no? Y en particular para esta novela era, digamos, como muy muy compleja según lo que yo me había planteado por diferentes puntos de vista que tenía con los personajes, porque los personajes me interesaban mucho y me interesaba mucho contar algo que yo entendiera fuera original sobre el mundo vampírico. Y bueno, en esa búsqueda estuve 6 años en escritura con la novela, más unos 3-4 añitos antes pensándola, la novela, con la novela en la cabeza. Entonces,
ya que decís personajes, Federico, vamos a contarle quiénes son los personajes, uh-huh, por lo menos ese trío protagónico que hacen.
Y bueno, el libro está básicamente contado desde el punto de vista de 3 personajes. Que son 3 adolescentes, digamos, aparentemente comunes y corrientes, que van al liceo. El primero que aparece es Bruno, que es un chico que sufre una asma crónica, que viene desde un par de años atrás, cuando en un momento que quería cruzar de vacaciones un río con su hermano más grande que él, 2 años más grande que él, tiene un accidente, la hermana termina ahogado, y es como que él en realidad termina un poco ahogado también por ese dolor después en su vida, ¿no? Una familia que se desmembra a partir de ese momento, y bueno, él que tiene este asma. Después está María, que es una chica bonita, pero con una mancha roja en la cara que a ella la hace sentir como muy inferior y muy avergonzada y muy muy como vista como cosa rara por el resto del mundo, por esa mancha que ella no puede ocultar de ninguna manera, y que aparte de nacimiento no tiene nada malo, pero que sí está ahí presente. Y e Iván, digamos, que es un chico nuevo que aparece en el liceo donde ellos van, donde de hecho sea de paso María y Bruno son un poco como estos personajes que reciben toda la agresión que hay en torno a la clase en particular a la que ellos van. Y este personaje Iván, que es un personaje bastante misterioso, que en realidad parece como uno de estos chicos cool, que tiene todo como muy claro y que tiene toda la apariencia y toda la manera de ser de alguien que tiene todo como muy claro, aparece ahí, y en un momento en el cual, en la apertura de la novela, unos estos bullies que hay ahora están de moda en los liceos, que siempre estuvieron, pero que ahora están de moda porque se sabe el nombre que tienen, digamos.
Los acosadores.
Exactamente. Bueno, en un momento que van a tener un problema con Bruno, y que de hecho piensan pelearse con Bruno, él interviene casi sin querer, y de alguna manera se vincula con Bruno y se vincula con María. Y a partir de ese vínculo que tiene con ellos, decide llevarlo a este mundo que os mencionabas hoy, que es Mundo Carmesí, que en realidad es un lugar donde supuestamente hay toques de bandas, donde supuestamente se puede bailar, donde supuestamente se puede simplemente ir, y donde de hecho vos podés entrar, hay mucha gente rara que va, de hecho ser raro está bien, y cuando van ahí por primera vez, Iván lo lleva a un lugar particular dentro de ese mundo que no cualquiera puede entrar, y eso es un poco la historia de la novela.
¿Qué tienen de diferentes tus vampiros a otros vampiros que andan, uh-huh, en la vuelta? Estoy pensando en todo el fenómeno, por ejemplo, de True Blood, sí, a través de la televisión. Estoy pensando sí, el fenómeno literario original de Stephen Meyer con su, sí, con su tetralogía, este, y ahora con la segunda película se estrena este fin de semana, Luna Nueva,
sí, incluso
la saga de Crepúsculo.
Claro, decir, incluso está pensando hacer una nueva versión de Crepúsculo, pero desde el punto de vista del vampiro, no de ella, sino de él.
Claro.
Así que sería una quinta novela de Crepúsculo.
Bueno, a ver si... Sí,
sí, la, si la termina, que supuestamente era todo un lío.
Yo creo que con todos esos dólares de uno se hace tiempo, Federico. Uno
me imagino.
Uno le busca la vuelta. Vos que además estuviste aprendiendo guion allá, sabés sí, que corre. Corre dinero como para que uno se haga tiempo y el esfuerzo.
Corre mucho dinero. Corre mucho.
Podrían
dinero.
Ser más inteligentes los guiones a veces. Pero bueno, a ver, volvamos a tus vampiros. ¿Qué tienen tus vampiros? A ver, tus bebedores de sangre, sí, de hecho, de diferente de estos otros.
Sí, bebedores y donadores de sangre.
Claro.
Yo lo pensé en esos términos. A mí me arranqué la idea de escribir sobre vampiros tentado por la idea de ver a los vampiros como drogadictos, o sea, como adictos a la sangre. En definitiva, me interesaba como esa idea central. A partir de ahí fue que un poco empecé a ver, y tratando de apartar un poco de estos seres ocultos, hipersensuales, que te muerden de noche y te matan y te chupan la sangre, qué sé yo, sino viéndolo como otra cosa. Entonces se me ocurrió verlos más bien como seres, a los vampiros, que podían más bien dar una cura más que dar la muerte, y que esta sangre en particular fuera como una especie de cura, fuera para el alma, fuera para el cuerpo, y que a partir de ahí vos te volvás adicto a ella o no. Entonces, digamos, me inventé un personaje, no quiero contar excesivamente muchas partes de la novela, pero digo, me inventé un personaje que, digamos, es lo que se llama un vampiro original. Yo me dividí el mundo como en tres, como vampiros originales, vampiros que se llaman réplicas y vampiros que son adictos. Los originales son vampiros que tienen como un cierto poder en la sangre, que tiene esta capacidad de curar. Entonces, al donársela a otros, digamos, ayudan a que se puedan curar. El problema es que hay algunos que, digamos, no van a poder escaparse de la cura. O sea, una vez que tienen, que digamos, yo doy siempre el ejemplo del dolor de cabeza. O tomamos una aspirina, se te va el dolor de cabeza. Pero si te tomamos una aspirina después y después y después, es que en realidad no puedes dejar la aspirina. Entonces, un poco lo que le pasa a los personajes que, digamos, que se vuelven adictos a esto es esta cuestión. Y yo me quería diferenciar por el lado de pensar en el vampiro no tanto en el monstruo como en simplemente personajes comunes y corrientes en una situación determinada, pero que sobre todo fueran personajes comunes y corrientes. Y ahí entonces me aparté un poquito de los monstruos, toda esta cosa que hay ahora de hiperpoderes físicos. En realidad lo pensé más en términos de estos poderes más, si se quiere, como ciertamente un poquito místicos en todo caso, ¿no? Y con todo un conflicto de los personajes que estuviera, obviamente también en cosas que le pasan en su vida cotidiana, pero que también estuviera muy metido dentro de sus propias almas, digamos, ¿no? Que fue una lucha ahí. Y bueno, para eso también una cosa que me vino muy bien fue ponerme un poco a estudiar sobre vampiros hoy. Que de hecho existen comunidades de vampiros que lo que hacen es establecer contactos entre gente que considera que tiene que tomar un poquito de sangre, muy poquito, ¿no? Porque si no te hace mal, pero que lo necesita como para restablecer un cierto equilibrio energético, ¿no? Como si tuvieras una... como si fuera comer, digamos, el comer te restablece un equilibrio energético, pero este equilibrio energético fuera como más amplio que simplemente comer. Y como estas comunidades tienen como una especie de... hasta de preceptos morales que los organizan y una relación muy particular entre estos bebedores de sangre, como decías hoy, y alguien con quien ellos acuerdan que les va a donar un poquito de sangre. Digamos, es un acuerdo que hay, no es que nadie violenta a nadie, y es como una relación de pareja y como que ellos la sienten muy profunda. Entonces, eso me interesó y leí mucho sobre eso y un poco lo apliqué al libro.
Federico, una de las cosas que quienes conocen parte de tu obra anterior, estoy pensando en la saga de Martina, de Martina Valiente, y a partir de lo que estás contando de música de vampiros, puede decir, tenés como un gusto por el descubrir unos ciertos mundos paralelos.
Totalmente.
Unos ciertos lugares a los cuales se traspasa de un lado para el otro. Bueno, en el caso de Martina lo traspasó ese mundo como niña y como adolescente, en este caso lo traspasan adolescentes. ¿Por qué? Ese gusto de descubrir algo del otro lado.
Hoy hablábamos de que estuve estudiando en Estados Unidos. En Estados Unidos me En su momento fui a estudiar guión y una de las cosas que nos recomendó un profesor fue un libro que se llamaba El Camino del Héroe, que en realidad estudiaba la narración desde el punto de vista de un tipo que se llamaba Joseph Campbell, que había estudiado narraciones todo alrededor del mundo, típicas, incluso entre comunidades que no tenían contacto, y después las había comparado a ver si tenían algo en común y había descubierto que sí. Toda esta historia del héroe que deja su casa en busca de aventuras y finalmente retorna más sabio. Y un poco ahí él definía una historia, o lo que era una historia, como la entrada a nuevos mundos. Y me parece que es un poco así, digamos, que una historia te tiene que plantear una entrada a mundos. Puede ser específicamente y ostensiblemente estos mundos paralelos, como Martina, que yo me puedo inventar, o estos mundos no conocidos, como en el caso de Música de Vampiros, pero siempre hay una nueva dimensión de algo desconocido a lo que vos entras, un mundo al que no conoces. Incluso cuando querés contar una simple historia de amor, alguien que se enamora entra en el mundo desconocido del otro. Entonces, digamos, esta definición de historia a mí me sirvió mucho para, bueno, entender que yo me quería así focalizar en eso y en esta consecuente entrada a mundos, que son mundos exteriores al personaje, pero también interiores. A medida que vos te adentras en mundos desconocidos, también abrís mundos adentro tuyo. Entonces, esa dinámica a mí me parece súper interesante para poder narrar.
Federico, gracias por estos minutos en perspectiva.
Es un placer venir.